Bienvenidos al capítulo 7 de Running, el podcast, un espacio donde compartimos diferentes perspectivas y experiencias sobre el running, que es algo que nos apasiona, nos genera dudas y que esperamos que con esta conversación podamos aportar de manera positiva a la práctica del mismo. En este capítulo contamos una vez más con la presencia de Daniel, que ha vuelto a compartir o va a volver a compartir con nosotros un capítulo más de este séptimo capítulo. Bienvenido, Daniel.
¿Cómo estás, Santi? Gracias. Y gracias a todos los que nos escuchan. Este podcast que nació como una pequeña iniciativa tuya, ¿no? De contar un poco las experiencias y cada vez va teniendo más escuchas, ¿no?
Sí, como siempre en los últimos capítulos he intentado cerrar, vamos a ver si ahorita abrimos con esta frase. Este espacio lo creamos por las muchas dudas o preguntas que siempre eran repetitivas y al final me dieron ganas de hablar sobre mis propias experiencias, tratando de decirle a la gente lo que a mí me hubiese gustado escuchar cuando empecé a correr, para quizás ahí tratar de ayudar a que cometan menos errores o no cometan los mismos errores que cometí yo. Igual siempre se va aprendiendo con la experiencia, pero bueno, esto es para eso. No nos creemos peritos ni expertos, es simplemente nuestra experiencia y esperar que les aporte de buena manera a ustedes, ¿no?
Manteniendo la objetividad, tengo que confesar que el capítulo anterior, el cual no estuve, lo escuché después por Spotify y me encantó. O sea, me pareció buenazo, me encantó la entrevista a Juanfer. Si no lo han hecho, váyanse a ese capítulo. Y esto un poco, conversando aquí con Santi, creíamos importante que se haga una especie de... Lo llamamos cómo hacer una media maratón y una entera y una completa, porque se han hablado en los capítulos previos de varios aspectos de la disciplina del running, lo que necesitas, bueno, toda la alimentación que tuvimos, la parte mental, las zonas, pero ya era importante, y a mí me parece importante también que escuchen a Santi, de cómo preparar una maratón. Yo también hice una, quizás no con ese nivel de profesionalismo, pero creo que hacer como un recap de todos los estilos y todo lo que puede conllevar completar una maratón.
Sí, medio improvisado, porque lastimosamente teníamos un invitado, segunda vez que por cosas de la vida no hemos podido grabar este episodio con él, pero el próximo episodio seguramente lo tendremos ya finalmente, esperemos, crucemos los dedos que finalmente esté aquí. Pero en todo caso vamos a tratar de conversando con Daniel, creemos que es un buen tema para abordar. Así que sí, hablemos un poquito sobre la media y la LAR y la full. O sea, ¿cómo te preparas para una media? ¿Cómo te preparas para una full maratón? ¿Qué implica? Porque ya no es lo mismo una media y una full, pero más o menos el tipo de entrenamiento sí es el mismo. Van muy parecidos de la mano.
Sí, mira, ahora el 30 de abril hay bastante gente preparándose para la media maratón, bastantes amigos míos.
Y me dicen, el 30 de abril la media maratón de Salinas.
De Salinas. Sí. Y me dicen, oye, ¿pero qué hago? Yo estoy corriendo 12 kilómetros, estoy corriendo 14 kilómetros. Ya me compré lo que me dijiste que me compre. Pero, ¿qué tipo de entrenamiento? Y te pregunto, ¿puede hacer alguien? Porque al fin y al cabo es eso. Es ¿cómo se prepara?
Mira, con Juanfer conversábamos la semana pasada, o el capítulo pasado, poco sobre esto, y Juanfer daba su ángulo o su forma de ver esto desde el punto de vista ya un poco más semiprofesional, porque toda la vida él ha practicado el deporte. Pero si tú me preguntas a mí recomendaciones para alguien que sabe más o menos, que ya algo corre o que quizás no ha empezado a correr, algo que yo he mencionado en algún otro episodio, no me acuerdo cuál, en el 2 o en el 3, pero la etapa de entrenamiento para largas distancias tiene dos partes. Yo hablé en algún momento sobre que 8 a 10 semanas puede ser como una buena base para entrenamiento, pero para una media maratón o para una full, una maratón completa, yo sugiero ciclos de entrenamiento entre 14 a 20 semanas. Es decir, que tu primera semana de entrenamiento esté 14 o 15 semanas antes del día de la carrera. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tanto? Bueno, estamos hablando de correr 21.1 kilómetros si quieres competir a velocidad que tu cuerpo lo vas a llevar al límite, o 42.2, que es exponencialmente más difícil. No es que si corro una media maratón es dos veces más difícil correr una maratón. Para mí, personalmente, correr una maratón es bastante exponencialmente más difícil que una media. O sea, no es la media por dos, es bastante más difícil. De hecho, hay gente que le va muy bien en las medias maratones, pero en las completas no alcanza a que su cuerpo aguante para la distancia completa. Y eso va mucho de la mano con la preparación que le des. En algo con lo que sí estoy de acuerdo con lo que conversé con Juanfer la semana pasada, es en que tu cuerpo necesita volumen, necesita muchos kilómetros, acumular muchos kilómetros.
Eso yo te quiero preguntar. Mira, yo corrí la maratón, como he comentado en los capítulos previos, pero como no tengo el nivel de no sé, tecnicismo, si viene a ser, no sé qué tipo de entrenamiento hice. Uh-huh. No es que quiero, no, simplemente quiero decir, yo hacía un entrenamiento donde entrenaba un tipo 50, 60 kilómetros semanales, hacía una larga, hacía un día de piques, y ya explicaba, hacía una media larga y ya el entrenamiento. ¿Qué tipo de entrenamiento es el más común?
A ver, si me preguntas sobre métodos, yo no soy coach, no soy un entrenador certificado, pero algo entiendo, hay varios métodos, el método MAF, el método Hansen, el método Macmillan, método de intensidad, el método de Jack Daniels, y hay así un montón de otros métodos que no conozco los nombres porque, repito, no soy coach. Pero de los entrenadores que he tenido, he tomado ciertas cosas y los dos entrenadores más o menos tenían un plan muy similar. El específico de qué se hacía cada día sí variaba en los días de velocidad más que nada y en los días de la larga. Pero el resto, los dos coaches, los entrenadores, tenían un método muy parecido. No creo que es el único método correcto, pero estamos hablando de dos entrenadores, ambos atletas, ambos en su haber con atletas que han logrado maratones sub-3, ambos en su haber con atletas que han logrado, o sea, entrenados por ellos, que han logrado clasificar a los Olympic Trials, a los intentos de calificación olímpica. Entonces, por lo menos ese método, que es el que yo conozco, que he tenido dos entrenadores y los dos han ido más o menos por lo mismo, por lo menos que es el que yo conozco, me parece que es bastante eficiente y que funciona muy bien.
¿Cómo se llama?
No tengo idea cómo se llama. Yo lo que sí sé es que yo corro 6 veces a la semana. Ya, yo no sé. Ellos sé que hacen una mezcla entre el método MAF, que es el de entrenamiento a bajo ritmo cardíaco.
Ya.
Pero no es tan estricto porque el método MAF... Mira, no hablemos tanto de esas cosas. Hablemos de lo que sí sé. ¿Qué cosas sí sé? Si yo corro... A ver, para una maratón, tú no puedes pretender correr una maratón, competir y ganarte a ti mismo entrenando menos de 5 días a la semana. O sea, tienes que por lo menos correr 5 veces a la semana. Y un día a la semana hacer cross-train. Y otro día a la semana sí tener tu 100% día de descanso. Ahora, ¿qué pasa? Hay gente que necesita un poco tener un día extra de descanso. Bueno, ese día de descanso no es que no corres, es que corres un poco menos. Cosas que yo sugiero siempre, antes de entrar en el ciclo, y esto lo he leído y lo he visto mucho en los atletas de élite, y creo que a los atletas de no élite como nosotros es más necesario aún. Antes de entrar a este ciclo de 16 a 20 semanas de entrenamiento, uno tiene que dedicarse 4 a 6 semanas al gimnasio, a construir una base física
muscular
y de movilidad, de flexibilidad necesaria para que tú puedas completar estas 16 o 20 o 14 a 20 semanas de entrenamiento sin lesiones graves, sin lesiones que te eviten continuar con tu entrenamiento. Entonces estas 4 o 6 semanas son casi todos los días en el gimnasio, 5 días a la semana quizás, 4 días a la semana, pero hacer muchos ejercicios de fortalecimiento, quizás con tu propio peso o con pesas muy bajas, muchos ejercicios de flexibilidad, de movilidad, que te van a ayudar a tener una base física y un balance de tu cuerpo y una estabilidad para correr que te evite tener problemas luego durante las 14 a 20 semanas ya de entrenamiento neto.
Ya, ok. A ver, pero tú cuando entrenas semanalmente, ok, básicamente en las largas distancias lo que vas desarrollando es una... técnicamente vas preparando tus músculos para ese desgaste, ¿no?
O sea, tú puedes... El volumen... En la,
¿qué
sea,
te
la,
da
la,
el volumen exactamente?
Las horas en la cancha, las horas en la calle, la cantidad de pasos que tú das te va a dar resistencia al dolor, resistencia al volumen, resistencia a la cantidad, a la acumulación de kilómetros. Te vas a ir acostumbrando a acumular kilómetros y que tu cuerpo pueda resistir. Obviamente tú no puedes de la noche a la mañana empezar a correr 35 kilómetros, por ejemplo, como yo corrí la semana pasada a la larga. Ni siquiera yo, que ya tengo dos maratones, pero no me ha ido mal. Ni siquiera yo, cuando terminé la maratón de Nueva York y luego volví a empezar mi ciclo de entrenamiento a Boston, yo volví con 20 kilómetros la larga, no con 35. 35 he llegado a la semana 14, bueno, 12 de entrenamiento. O sea, hay que ir acumulando, hay que darle al cuerpo una acumulación de kilómetros de menos a más.
Pero tú desarrollas un tejido, que no me sé el nombre, te lo consulto, el cual es súper importante para que tengas el para que puedas seguir haciendo.
Mira, anatómicamente no soy médico, no soy doctor, pero yo, obviamente tú sales y cuando le metes carga muscular, tú vas a romper fibras musculares. Y es importante que esas fibras musculares luego las puedas recuperar con buena alimentación y con buen descanso. Al momento que esa inflamación se recupera, automáticamente, si no son roturas y no son inflamaciones demasiado fuertes, si tú logras recuperarla para el día siguiente, ese músculo tuyo va a estar más resistente, va a estar más fuerte. Entonces eso es un poco lo que tú vas logrando con...
¿Y la pesa también te ayuda para eso?
Es distinto, y te digo, yo no soy doctor, anatómicamente no quiero entrar en ese porque no sé si lo que estoy diciendo es correcto, es lo que yo he sentido, pero las pesas te ganan masa muscular, que es común perder masa muscular en un entrenamiento de maratón porque le das mucho carga al cuerpo. Entonces, y estás siempre en un déficit calórico, entonces vas a perder masa muscular. Y lo bueno, entonces, de las pesas es hacer pesas esas 4 o 6 semanas antes, ganar esa masa muscular que te permita aguantar el entrenamiento, porque vas a perder un poco. Entonces, eso es parte de la pre-entrenamiento antes de entrar en este ciclo de 14 a 20 semanas.
Ya, entonces, solo para como primer punto, tú tienes que darle volumen, ¿ok? Le tienes que dar horas.
A ver, hablemos sobre el volumen, y hay dos partes, porque el entrenamiento para una media o para una maratón completa, para mí, dentro de esas 14 o 20 semanas, se rompe, por así decirlo, en dos partes, o si quieres tres, porque la última es en inglés tapering, o la de recuperación y preparación para la competencia. Pero la primera etapa, que para mí no es necesariamente la donde te vas a volver rápido, pero sí es la más importante porque es donde tú vas a construir tu base aeróbica. Es decir, donde vas a ganar volumen con poca intensidad y vas a ir aumentando volumen de a poco, ganando distancia, aumentando la distancia en las largas y creando una base aeróbica en la que tú entrenas con poca intensidad, es decir, no llevas a tu corazón o a tu cuerpo a extremas pulsaciones no le llevas a intensidades donde ya empiezas a trabajar la pata en aeróbica, es decir, en la zona 5, sino que trabajas en la parte donde tu cuerpo gana base aeróbica, más volumen aeróbico, donde tu cuerpo puede aprender a ganar esta capacidad cardiovascular respiratoria, que eso se gana mucho en la zona 2, que es lo que, o sea, tú cuando corres a baja intensidad, no rompes tantas fibras.
Ahí te me llevaste mi siguiente pregunta, que dijiste que ambos entrenadores que tú has tenido te hacían entrenar en zonas bajas.
Las primeras 4 o 5 semanas siempre es una creación de base aeróbica, y ahí normalmente yo tengo solo un día a la semana de intensidad. Y ese día de intensidad es un día corto, no es un día muy largo. Cuando ya entras a la segunda parte de ese día de intensidad, que a veces hay gente que lo hace 2 días a la semana o 3 días a la semana, esos días se vuelven ya con más volumen, más largos. Pero la base aeróbica, que esas primeras 4 o 5 semanas, vas aumentando poco a poco en la larga, la distancia, y vas haciendo volumen. Todos los días corres suave, pero por ejemplo yo lunes y viernes corro suave 8 kilómetros, 9 kilómetros, 7 kilómetros, pero remato con 5 a 7 piques a máxima intensidad.
Así lo creas.
Eso te ayuda, los piques te ayudan a algunas cosas, te ayudan a encontrar una forma, una postura correcta para correr y te ayudan a meterle un extra de anaeróbico al final de tu entrenamiento. Es decir, entrena super light, super relajado, super easy running, zona 2, pero al final hace 5, 7, 10 piques de 15 segundos, 20 segundos, terminas el pique, respiras 60 segundos parado, 90 segundos, hasta que bajes tu frecuencia cardíaca, y entonces ahí le empiezas a enseñar a tu corazón muchas cosas, a tu cuerpo. Recuperación, explosividad, intensidad, y aparte estás trabajando apenitas un poquito de tiempo, pero a mucha intensidad de esa zona anaeróbica en los piques. Entonces yo hago eso lunes y viernes. Eso lo hago en ambas etapas, en la etapa de base aeróbica como en la etapa precompetitiva, que es la parte intensa, que es la que estoy ahorita.
Ya. Chuta, ese tema de la zona despierta tanta... A mí al menos, yo no lo acabo de entender, porque yo corro suave, pero por ahí estoy cansado, o el día anterior he salido y me aparece una zona 4, una zona 5.
Mira, ese tema de las zonas, olvidémonos un ratito de las zonas. Por ejemplo, Juanfer me decía, yo nunca en mi vida he escuchado de las zonas, yo he entrenado por feeling. Uh-huh. Y realmente, si tú tienes la capacidad de poder escuchar lo que te está diciendo tu cuerpo, sí, y tú eres consciente de a qué nivel de esfuerzo está llevando tu cuerpo, entonces increíble, porque deberías entrenar así.
Ya, entonces hablamos de kilometraje, hablamos de aeróbico, o sea, aeróbico y anaeróbico. ¿Qué más? ¿Por dónde más?
Tácitamente, hablemos en la etapa, ¿cómo vamos construyendo? Entonces arrancamos las primeras 4 de las 14 a 20 semanas, las primeras 4 o 6 semanas de base aeróbica, arrancas con, depende en cuánto estés, de cuánto vienes corriendo, pero si eres una persona completamente amateur, no vas a arrancar corriendo 50 kilómetros a la semana. Yo arranqué corriendo 70 en mi base aeróbica porque ya venía preparado, pero 70, 75, 80, 82, 83, 85, 90. Y luego ya vino una semana de baja intensidad, bajo volumen, que es bueno tenerlas 2 o 3 veces en el ciclo completo, que se llaman en inglés semanas down week, o sea, semanas de bajo volumen, de bajar cargas. Y luego empiezas en la etapa precompetitiva, donde ahí sí ya te vas a tope. Entonces vas construyendo volumen. Normalmente, insisto, yo corro lunes y viernes easy running, que si lo queremos hablar sobre sensación, sobre feeling, es salir a correr de una manera en la que tú puedas conversar o sentir que a esa intensidad puedes correr hasta que llegue el apocalipsis, hasta que te mueras. O sea, no te vas a cansar corriendo a esa intensidad. Puedes correr, si corres 40 kilómetros y no estás acostumbrado, se te van a cansar los tobillos, pero tú cardiovascularmente, tu respiración nunca se va a cansar a esa intensidad. Eso es lo que yo llamo correr suave o correr easy. Okay. Eso yo lo hago lunes y viernes y termino con piques.
¿Y qué kilometraje? Solo por...
Puedes hacerlo entre 6 a 8 kilómetros.
¿Y lo de los piques lo haces por la cabeza?
No, lo de los piques lo haces por el tema que te hablé sobre trabajar la parte anaeróbica, apenitas, y además para trabajar en la postura. Porque cuando tú haces piques, normalmente tu cuerpo toma una mejor postura, porque al correr rápido tienes que ahí sí accionar glúteos, pisar con la parte media hacia delante del... O sea, naturalmente, cuando tú quieres correr rápido, tu cuerpo gana una postura que es mucho más eficiente para correr que cuando corres suave. Y eso te va a ayudar, porque con el tiempo vas a ir aprendiendo esa postura y la vas a llevar inclusive a tu carrera lenta. Entonces, eso hago lunes y viernes. Los martes normalmente hago una carrera muy ligera, inclusive quizás más suave que la de lunes, pero más distancia. Normalmente hago entre 10 a 14 kilómetros. El miércoles, ¿y por qué hago esto el martes? Porque el martes bajo intensidad para guardar mi energía y para no dañarme lo suficiente, sino que me daño poco, entonces me recupero mejor y llego enterito el miércoles, que es el día que yo hago mi día de calidad, no, mi día de velocidad. Hay gente que lo hace los lunes, hay gente que lo hace los martes, da igual. Así me siento más cómodo yo. Porque me viene a la mitad de la semana. O sea, no estoy ni al principio ni al final, no estoy ni muy cerca ni muy lejos de la larga, que es la que cuesta. Y para mí una clave que en la base aeróbica no la metes mucho, porque que es el jueves, es la... Justo el día inmediatamente después del día de intensidad viene el día gris, el día que no sabes qué hacer. En el día en la etapa de base aeróbica es otra vez 12 kilómetros, 10, 12 kilómetros, muy suave. Pero ya en la etapa precompetitiva, después de haber ganado tu base aeróbica, es cuando viene la famosa media larga. ¿Qué es la media larga? Ponte, si yo hago el miércoles 13 a 16 kilómetros en velocidad, y estoy destruido porque me reventé, porque la máxima intensidad, vengo el jueves y el jueves saco a correr 16 kilómetros o 18 kilómetros, o sea, una hora 20, una hora y media, con mi cuerpo hecho funda. ¿Y eso qué te da? Te da, ahí sí trabajas mucho la cabeza, trabaja la resiliencia y trabaja además enseñarle a correr a tu cuerpo cansado. Y tienes que hacerlo súper suave para no dañarte, porque si te dañas, pierdes todo el entrenamiento.
Es súper suave. ¿Me puedes decir porcentualmente, digamos, si una...
Súper suave como el martes. Es decir, a una velocidad a la que tú sientas que a esa intensidad nunca te vas a cansar. Nunca te vas a cansar. Es decir, lo más lento posible que puedas.
¿Y esa no es la misma velocidad a la cual haces la larga después del sábado?
Depende ya mucho de cada entrenador. Mi approach a la larga, ya te voy a explicar. A ver. Pero los jueves yo trato de ir relativamente un poco más lento de lo que fui el lunes y el viernes. Y voy a hacer el viernes. Más o menos igual que el martes. Porque no importa qué tan rápido vaya. Lo que importa es que mi cuerpo salga a correr después de estar destruido y diga, ¿sabes qué? No quiero correr, me duele todo. Obviamente porque te sacaste el aire. Pero tienes que obligar a tu cuerpo a salir. Ese es el día de la fortaleza mental. Y esos son los días que te enseña cómo te vas a sentir en el kilómetro 30, 32, 35 de una maratón. Sí, sí, sí. Entonces, después de eso, el jueves yo hago el viernes de vuelta, igualito que el lunes, 6 a 8 kilómetros con piques intensos al final. Y ahí el sábado hago la larga. La larga, que esa es la clave, y eso sí, depende mucho de qué entrenador tengas. Insisto, creo que si quieres hacer una media o una full, más que nada una maratón completa, necesitas un entrenador o alguien que tenga experiencia, que te sepa guiar. Porque la larga no siempre la vas a hacer easy, no siempre la vas a hacer suave y no siempre la vas a hacer rápido. De hecho, yo tengo largas que son, digamos que la mitad o el 60% de mis largas son a la misma velocidad que el martes. Suave, acumular kilómetros. Pero ese 40% o 50% de mis largas las tiendo a hacer con trabajos específicos. Digamos, las rompo en partes. Ponte, salgo a correr 24 kilómetros. Hay días que entonces hago 24 kilómetros progresivos. Es decir, arranco 2, 3 kilómetros de calentamiento y luego empiezo progresivamente a intentar que cada kilómetro sea más rápido que el anterior. Terminando cerca de mi meta o mi target o a la velocidad a la que quiero correr la maratón. Eso es, se llama carreras progresivas. Es súper interesante y es muy bueno eso.
Nunca lo había escuchado. O sea, por ejemplo, tú quieres hacer una maratón, me estoy inventando, a 4.50. Entonces arrancas en 6.
Arrancas en 6 y los 3 primeros kilómetros haces calentamiento. Digamos, hablemos de 25, 24, lo que tú quieras. Siempre es una buena distancia como para que tu cuerpo entre en calor y sin forzarlo son 2 a 3 kilómetros, en mi opinión. Y luego empiezas progresivamente a acelerar. Pero nunca un kilómetro debe ser más lento que el anterior. Solamente el último o los últimos 2 kilómetros que haces cool down. Sí. Pero tú tienes que ir progresivamente aumentando tu velocidad. ¿Eso qué te da? Te aprendes a manejar el esfuerzo. Aprendes a ir midiendo cómo vas de a poquito. Porque a veces, a mí me pasaba. Al principio yo no tenía múltiples velocidades. Tenía lento y tenía rápido. No tenía intermedios. Entonces, esa progresión de esfuerzo es muy importante porque te va enseñando que tu cuerpo es capaz de regular el esfuerzo y que puedes ir midiéndolo de a poco y puedes controlar muy bien tu esfuerzo, que importa muchísimo en las carreras largas cuando no conoces el terreno, porque a veces no puedes ir siempre al mismo ritmo. Entonces, es importante aprender a conocer tu nivel de esfuerzo.
Incluso en una maratón, una media maratón, refiriendo a un half, que es lo más común, cuando ya te empieza el kilómetro 15, 16 y te empieza a fallar las piernas, la cabeza, tienes que saber en dónde te encuentras, ¿no?
Correcto. Y ese tema de la progresiva te puede ayudar mucho a encontrar diferentes escalones, a no tener un 0 y un 100, sino tener un 0, un 3, un 5, un 7, un 8 y el 10, que ¿sí me explico?
Nunca lo había escuchado. Yo lo que hacía, o sea, que obviamente es distinto, pero por ejemplo, cuando a mí me tocaba la larga de 30 kilómetros, okay, yo obviamente siempre arrancaba suave, los 5, 7 kilómetros. Hablar en mis tiempos, sacando que mi tiempo promedio es 6, yo arrancaba 6.30, correr tranquilo. Después ya corría en 6.10, 6.5, el 80%. Y sí me pegaba un piquecito de unos 5 kilómetros más luego.
Ya, es que eso, por ejemplo, también es bueno. Dentro de ese 60% de, que yo hago de las largas en easy o en suave, yo igual siempre empujo los últimos 2 o 3 kilómetros, como para enseñarle a mi cuerpo que al final hay que empujar.
Ya, oye, y una
pregunta. Pero esas son las que voy suave. Ahí tengo motivo. Las progresivas, que te estaba comentando sobre las que hay progresivas. Hay otro tipo de entrenamiento específico de maratón en el que hago, por ejemplo, 3 kilómetros de calentamiento y luego hago 6 kilómetros a velocidad de maratón y luego 3 kilómetros de vuelta a velocidad suave y luego de vuelta 6 kilómetros a velocidad de maratón y entonces subes, bajas, subes. Y así, además, se vuelve interesante porque no piensas estoy corriendo 30 kilómetros, sino que piensas corro 3, corro 6, corro 3, corro 6 y se vuelve un juego más divertido, más dinámico, no tan monótono.
Pero sacando, haciendo tus tiempos un poco... Tú la larga, que es la famosa, la que quizás todos los que nos escuchan, tú la sacas con el 30, 40% de lo que corriste toda la semana máximo, ¿no?
No te entendí la pregunta.
O sea, tú la larga es el 30% del total.
Del volumen, tú dices.
Del semanal.
No.
¿O no monitoreas eso?
Puede ser que por ahí va. Sí tiene, a ver, sí hay una relación y más o menos debe ser algo así. Pero yo al final... Como te digo, siempre voy escalando hasta que llego a los 30, llego a los 35 y luego llego a los 35 y vuelvo a... Ahí sí vengo la semana de baja carga, ponte hago 24 nomás. Pero la que sigue ya vuelvo a 30, 32, 35 y ya luego vuelvo a bajar. Entonces, más o menos, pero no todas son iguales. Las de 35 que son las más largas, esas siempre van a ser easy. Oye. O sea, suave. Pero las de 24, las de 27, inclusive las de 30, hay trabajos específicos. Por ejemplo, me va a tocar, en 2 semanas tengo un trabajo súper específico, quizás el más importante de todo mi entrenamiento. No el más importante porque todos los días son importantes, pero en el que me hago, por así decirlo, el examen. El examen previo a la maratón. Voy a correr 16 kilómetros, easy, bueno, realmente 16 kilómetros progresivos, como te comentaba, y luego... Al terminar esos 16 kilómetros progresivos, hago 16 kilómetros a la velocidad a la que quiero correr la maratón. Entonces ya estoy hablando de que completo 32 y luego 2 kilómetros de descanso y completo 34. Es una locura.
Sí, sí.
Pero hay muchas maneras, como te digo, de romper o de distribuir o de seccionar las largas y hacerlas divertidas y al mismo tiempo trabajar velocidad, pero no romperte y trabajar velocidad. Porque no vas a entrenar una maratón a 42 kilómetros a la velocidad que la quieres correr. Para estar destruido, porque después de una maratón a esa velocidad, son 2 o 3 semanas que no entrenas, pues.
Oye, y aprovechando que estás en el medio de un proceso, y aquí no sé por qué el tiempo, o sea, sale volando, pero creo que es valioso que mientras grabas esto, estás a 7, 6 semanas de Boston, si no me...
6 semanas.
6 semanas de Boston. ¿Cómo estás de la cabeza?
Ahorita me siento... ¿Sabes qué? Déjame tocar madera. Pero me siento súper bien. O sea, no te digo que me siento confiado porque Boston es una maratón muy complicada por el trayecto. La cancha es una cancha difícil. Y además las maratones, como lo hablaba con la semana pasada con Juanfer, las maratones tienen muchísimos factores que tú no puedes controlar. El clima, la cantidad de gente, cómo te vas a sentir. Peor si es una maratón a la que viajas. Si comiste algo y te cayó mal, qué tan bien pudiste dormir o descansar los días previos. Entonces, es imposible estar 100%
confiado.
Pero no
estás agotado.
¿No estoy?
Agotado, por ejemplo. Porque bastantes personas dicen, oye, bueno, ya.
A ver, la semana pasada estaba agotado. Y luego vino la peor semana de todas donde acumulé 95 kilómetros. Y rematé con una larga en 35 kilómetros en la Espol. Que es lo más heavy que he hecho en mi vida.
Espérate. Te hiciste 35 kilómetros en la Espol.
Sí, son 520 y pico metros de subida y de bajada.
No, pues, y la vuelta ahí son que 8 kilómetros. ¡Qué locura!
Sí, lo hice en 4:49 el kilómetro.
Quizás para los que han corrido ahí saben lo que está hablando, pero...
Ahí me encontré la semana pasada con algunos amigos.
Aquí estamos con una persona que yo estoy convencido que va a bajar las 3 horas en seis semanas.
Tú me preguntas cómo estoy, me siento bien, me siento muy, bien contento porque hasta ahora no he tenido mayores dolores, no he tenido mayores problemas. Y creo que es el ciclo de maratón que mejor he entrenado hasta ahora.
Y te lo pregunto también porque tengo un grupo de amigos que, bueno, ya han escuchado el podcast, hemos conversado y van a hacer unos maratones ya este año. Muchos quieren hacer, bueno, Chicago, New York, otros van a hacer aquí la Guayaquil. Y Guayaquil, por ejemplo, que es en octubre. me dicen, oye, yo quiero salir a entrenar, ya me compré todos los zapatos, ya compré todo, ya sale a entrenar. Y yo le digo, pero no hagas nada. Y los tipos me dicen, oye, pero si ya estoy inscrito, ya le dije a todo el mundo que, o sea, obviamente ya estoy comprometido con mi entorno.
Bueno, pero eso es importante porque ya pero, tengo un objetivo, ¿no?
Pero yo les digo, no arranques ahorita porque no hace falta, no tienes que entrenar con más allá de 18 semanas.
No, pero sí, a ver, una cosa es entrar en el ciclo competitivo, pero yo cuando no estoy entrenando para el maratón igual salgo a correr.
Claro, pero estamos hablando...
Para mantener una base y una estructura, porque aparte tú dejas de correr... Y si dejas de correr, empiezas a tomar, empiezas a comer mal, empiezas a dormir mal y volver a entrar en la onda es difícil. Entonces, yo igual sugiero que empiecen. Lo que teme es que no se rompan. Empiecen, alternen mucho con cross-training, o sea, que remen, que naden, que hagan, que si quieren andar en bicicleta o salga a hacer algún otro tipo de entrenamiento, que hagan mucho gimnasio, que hagan mucho gimnasio no pesas, fortalecimiento.
Ya, sí, porque...
Estabilidad, flexibilidad, movilidad de cadera.
Yo te pregunto ese tema de la cabeza porque hay muchas personas preparándose y veo que arrancan con muchísimo tiempo de anticipación, muchísimo tiempo de anticipación.
Claro, tú dices te quemas.
Y te quemas, te
sí,
quemas.
Sí,
te quemas.
Por eso te digo, es importante entrar en ese último ciclo de 16 a 20 semanas con ya objetivos tácitos y un programa específico que vas actualizando dependiendo de tu performance. Pero igual... No puedes arrancar de cero, o sea, puedes arrancar de cero. Eso es lo mínimo que necesitas. Mínimo necesitas 20 semanas, 16 semanas, mínimo. Pero si ya tienes una buena base antes, pues bien. Lo que te quemas, cuando te quemas, a mi parecer, es cuando entras en una monotonía de siempre hacer lo mismo. Claro. En estas 20 semanas, yo que estoy entrenando, 17 semanas que empecé a entrenar para Boston, pero yo ya venía de la maratón de Nueva York. Nunca ha sido una semana igual a la otra. Entonces, no me quemo por eso. Y además porque tengo mi objetivo, mi convicción de que quiero lograr mi objetivo que se me escapó en Nueva York.
Todos vamos a estar apoyándote, Santi.
Sí, no, sabes que no me gusta contar porque ahí, no sé, desilusiona a la gente no, o hay malas vibras, no sé.
No, entonces es mucho énfasis en el estiramiento para la preparación. Y...
O sea, yo, esa es otra cosa. Aparte de todo lo que he hablado, yo estiro 10 minutos antes y estiro 10 minutos después de correr. Y no solamente estiro, tengo unos 3-4 minutos de estiramiento y luego tengo unos drills o unas rutinas pre-competencia o post-competencia, que son ejercicios bien básicos, simples, que lo puedes encontrar en internet. O sea, en YouTube pones en inglés pre-run drills o post-run drills y hay 1000 videos que pueden ayudarte.
Ya, sí, porque también... la emoción o que te despertaste un poco tarde, sales a correr sin calentar y yo
un
sé...
Un día lo puedes hacer, pero que no se te vuelva una mala rutina, una mala práctica hacerlo siempre, de no hacerlo, digamos. ¿Sí me cachas?
Sí. Sí, el post-running también es clave. Yo hago un ejercicio que a mí me... Al principio me acostaba, pero simplemente me siento como... O sea, me siento sobre mis rodillas y pucha.
Sí, como en yoga, que te sientas
sí,
así.
Sí,
en
la, sí, ya. Exactamente.
Eso, y mira, por ejemplo, yo antes no podía hacer eso. Gritaba el dolor y ahorita lo hago con relativa...
Te queda 5 minutos ahí.
O sea, antes no podía ni 10 segundos. Ahorita sí, no es que, ay, qué bestia, qué rico, me puedo quedar aquí todo el día. No voy a almorzar sentado en chinito, como dicen, pero lo tolero porque eso también lo he trabajado. Ahora, algo que sí me gusta mencionar es que si... tienes económicamente la capacidad para tener unos 3 pares de zapatos, es lo mejor, porque yo uso un par de zapatos para los días que hago intensidad o velocidad, otro día para los que hago suave y otro par de zapatos para las largas, que a veces puede ser el mismo zapato que usas para la velocidad, siempre y cuando tengas suficiente, por así decir, cushion o amortiguamiento para aguantar las largas distancias. Todo, con 2 pares de zapatos sales. Pero si tienes 3, mejor para no darles tanto palo.
No, y hemos hablado aquí que no tiene que ser el zapato con la placa.
Yo entreno, hecho, este ciclo no uso ni siquiera placa de carbón. Voy a usarlo para la carrera.
Imagínate. No, yo para mí también por un tema de lesiones, porque tú amoldas tu cuerpo pues a esa pisada, creo que es bien importante. Pero bueno, entonces, aprovechando ahorita que también estás ya en pleno ciclo, ¿qué más nos puedes aportar? ¿Cómo manejas el tema de... Ya te he preguntado de la cabeza, los estiramientos, los tipos de entrenamiento, pero ¿cómo manejas las ansiedades? O sea, ¿cómo estás manejando? ¿Te falta? No te falta nada realmente, te faltan 6 semanas, 1 mes y medio. ¿Cómo lo estás manejando?
Sabes que yo trato de de pensar semana a semana. Como con mi entrenador, algo que me ha venido muy bien es que el plan no sea un plan de un mes o digamos, un plan fijo desde que empezaste hasta que terminaste, sino que semana a semana irlo ajustando dependiendo cómo me voy sintiendo y dependiendo cuánto voy mejorando, porque tú vas ganando performance. Entonces, al hacerlo así, pienso semana a semana. Y mira, es hasta mental el tema, porque tú dices, terminé la larga, y tú dices, ya terminé la semana. Y
no, descansas. Pues ya terminaste la preparación de la maratón, dicen algunos.
Claro, no, pero y luego descansas un día, y el lunes vuelves a empezar. Pero si tú lo rompes en semanas, es como que terminé la semana y sientes que el lunes es como un año nuevo, ya. Borrón y cuenta nueva. Entonces te olvidas que vienes acumulando una cantidad de kilómetros brutal porque arrancas, por así decirlo, desde cero. A mí me ha venido muy bien pensar semana a semana. Obviamente pensar en preparación mucho más allá. Tienes que pensar algunas cosas. Por ejemplo, ya ahorita que estoy a mes y medio de la competencia, ya voy a empezar con mi entrenamiento del intestinal, para ingerir la mayor cantidad de carbohidratos posibles en las largas y líquidos posibles en las largas para entrenar a mi cuerpo.
Con gels.
Geles y Gatorade.
Yeah.
Pero, o con drink mixes. Pero eso lo empiezo un mes y medio antes. Ya he venido utilizando geles de a poquito en ciertas largas para ir preparando, pero el mes y medio antes ya empiezo lo que con Piola hablamos, que le vamos a dedicar eventualmente un capítulo a esto, solamente al gut training. Pero otra cosa, a ver, hemos hablado más o menos de cómo entreno. La primera parte es la parte de la creación de la base aeróbica y luego la segunda parte que es la precompetitiva, que es muy similar a la base aeróbica, pero ya con mayor intensidad en ciertos entrenamientos entre semana. Pero todo eso tiene que venir acompañado de la capacidad de recuperación, que lo primero y clave es poder lograr un sueño completo.
¿Cuántas horas estás durmiendo?
No menos de 7. Antes yo no podía lograr más de 5 horas de sueño. Y la corrida me ha ayudado a dormir mejor. Pero al principio ese es un vaivén difícil de manejar. Pero la necesitas tanto que tu cuerpo te ayuda a dormir mejor. Y eso también va mucho con el tema mental y con buenas prácticas. Ya no ver el celular después de ciertas horas. No tomar cafeína a partir de las 3 de la tarde o 2 de la tarde. Quizás por ahí ayudarte con esos tés. Bueno, infusiones de hierbas que son positivas para el sueño. El magnesio ayuda para el sueño. La parte nutritiva también ayuda mucho al sueño. Entonces eso es súper clave. El lograr un descanso necesario para que tu cuerpo pueda recuperarse y no lesionarse. Y acompañarlo con una nutrición sana. Una nutrición, no te diría al contrario, no deficitaria. O sea, tienes que comer bastante, pero bastante sano.
Sí, bastante.
Eso también es parte súper clave del entrenamiento para una media o una larga. La diferencia entre una media y una larga, ahorita que me acabo de acordar, que también estábamos hablando algo de la media, es que en la media haces un poco menos de volumen y haces bastante más intensidad para lograr ganar más velocidad. Porque yo, por ejemplo, yo corrí una media maratón en 1.22, pero imposible pensar que yo pueda correr una maratón completa en 2.44, ¿sabes? Y corrí una media maratón de 1.22 en el mismo ciclo que corrí Nueva York luego en 3.04.
Impossible is nothing, ¿no?
Claro, me pasó, me dio COVID, fue la maratón de Nueva York más caliente de la historia, que para mí creo que es de los 6 medios la cancha más dura. Pero, ¿sabes? No se tradujo el 1.22 a 2.44, ni siquiera a 2.54. Entonces, sí, para la media maratón tú entrenas más intensidad y un poco menos de volumen. Y en la full tú trabajas un poco menos de intensidad, pero más resistencia a la velocidad, a la larga velocidad.
Sí, sí, sí. Chuta, qué experiencias que has de estar viviendo ahorita, ¿no? ¿Cómo va a estar tu cabeza?
O sea, mira, tío, yo me considero relativamente principiante porque yo apenas he corrido 3 maratones. La primera la descalifico porque realmente ni siquiera llegué sano, no la pude competir, la caminé la mitad, que fue la de Chicago, que ya conté la historia. Y las otras fueron Houston y Nueva York. Lo que sí he corrido es muchísimas medias maratones. Entonces, por ese lado no soy principiante, pero en el mundo de la maratón sí soy relativamente principiante.
Sí, bueno, la verdad es que desearte lo mejor. Ya las próximas semanas igual te voy a seguir, aunque los capítulos traten de otro tema, seguirte interrumpiendo, porque creo que vale la pena dejar grabado
este ciclo de preparación.
Claro, sea, sí, porque las emociones son fuertísimas, ¿no? Oye, y habíamos hecho un capítulo sobre el tema mental de todo esto. Mm. Yo sé que ya llevas bastantes meses preparándote, no para la de Boston, sino para previas. pero cómo estás manejando, o sea, toda la estructura, todo tu orden profesional, todo eso lo estás manejando con sí, total normalidad.
Es difícil porque no todos los días te vas a lograr acostar temprano y te vas a lograr a levantar tan temprano. A veces, chuta, por ahí llegué un ratito tarde al trabajo, pero compenso quedándome un poco más. O trato de ser más eficiente, porque esa es otra de las cosas. El salir a correr me da cierta claridad mental y aunque no lo creas, bueno, si estás corriendo una hora todos los días, peor cuando haces las largas o las medias largas. Ningún entrenamiento mío dura menos de 45 minutos y 3 entrenamientos a la semana duran más de una hora. Entonces, resuelvo muchos problemas y quizás ya ahí estoy medio trabajando. Entonces, soy un poco más eficiente porque tengo cierta flexibilidad también laboral. No todo el mundo tiene esa suerte. No es tan fácil. Pero si se quiere, se puede. Hay días en que no he logrado correr en la mañana y ¿sabes qué? Salgo a correr a las 7 de la noche o me busco una caminadora en algún lugar que pueda seguro correr en la noche y voy y corro en un caminador. Pero logro sacar mi entrenamiento. Claro. O sea, hay muchas veces me ha tocado correr en la tarde un viernes y luego correr el domingo en la mañana, perdón, y el sábado correr en la mañana, back to back. Pero eso es resiliencia mental y eso es súper importante, pero eso es algo que se practica también. Como todo en este deporte, todo se practica y nada, nadie te regala nada. Todo lo vas construyendo con continuidad, con resiliencia, con ese esfuerzo diario, continuo, de no bajar los brazos.
Esa es la clave. Bueno, oye, yo te agradezco el tiempo, te deseo lo mejor estos días. Y creo bastante valioso lo que has comentado sobre la preparación.
¿Te queda alguna duda, alguna cosa para ver si podemos tratar de salir de todo lo que hemos comentado? Como que si tienes un resumen en tu cabeza y dices, ok, sí tocaste puntos que me quedé claro y otras cosas que no, antes de cerrar.
Yo creo, por ejemplo, el tema del estiramiento, podemos hacer un capítulo entero de eso.
Mira, el estiramiento, lo bueno del estiramiento es que no es algo nuevo. O sea, eso sí es ciencia antigua, eso casi sí. Prehistórica en el deporte. En internet pueden encontrar lo que quieran. Lo que pasa con los estiramientos y con lo que yo creo que es más difícil, y eso sí es más nuevo, es los ejercicios específicos de fortalecimiento para músculos específicos para la carrera, para el running. Hay videos en internet, lo que tú quieras. El tema es tener la fuerza y voluntad de hacerlo.
Es dificilísimo.
Porque dices, ya estoy corriendo, ya basta, ya es suficiente. Pero yo corro y luego en la noche me tiro todos los días 15, 20 minutos de fortalecimiento.
Pero fortalecimiento que no es pesas.
A veces sí, a veces no.
O sea, pero no es para aumentar masa muscular.
No, yo todos los días hago sin pesas, pero sí hago con bandas de resistencia. Y ahí, si es que tengo la suficiente fuerza de voluntad y no estoy demasiado destruido después de la larga, el día de descanso, entre comillas, le dedico una media hora, 40 minutos a hacer algo de peso. Pero últimamente la verdad es que me ha costado mucho.
Qué locura.
Porque estoy entrenando mucho con lomas, entonces ahí ya termino con las piernas molidas.
Oye, ¿cuántas veces al día estás comiendo?
5 comidas. O sea, 3 comidas completas y los snacks. El snack de media mañana es de media tarde.
Aquí veo, yo sé que es sin alcohol, pero te estás tomando cervezas igual todavía. ¿Deja de tomar alcohol?
No, sí, he dejado. Este ciclo he dejado casi todo. Por ahí me he tomado unos vinos así en alguna cena con algún amigo o alguna cosa. Pero estoy tomando cerveza sin alcohol. Alcohol Free, la Erdinger, que me encanta, que es la única cerveza que realmente cuando la tomo siento que es una cerveza. Pero una máximo, porque igual es full carbohidratos. Entonces no te quieres pasar de la raya con eso. Pero no, sí, el alcohol lo he dejado casi por completo en este ciclo porque estoy súper enfocado.
Qué bien.
Y la parte de nutrición, lo mismo. O sea, como te decía, 3 comidas completas, snacks pues sí, relativamente sanos entre media mañana y media tarde. Con eso me abastezco.
Creo que muchos van a entender lo que voy a decir. No sé si es una confidencia, pero acá me contaba Santi que está en 10.5%.
No, que estás loco. No, 12.5.
12.5 igual.
No, pero mira, he venido...
12.5 porcentaje de grasa para los que saben esto.
Ya, pero eso porque estoy en la cabeza tratar de llegar a mi peso óptimo para la carrera, que es difícil. Esto también, ¿te acuerdas que creo que lo comentamos con Piola?
Sí.
Y que es difícil llegar al peso óptimo y a veces es peligroso porque tú llegas al peso óptimo y en cambio pierdes mucho músculo. Entonces, es un balance que hay que encontrar ahí, pero he estado bastante más juicioso en este ciclo, también con la alimentación, para llegar mejor de lo que llegué a Nueva York.
12.5, en mi mejor tiempo creo que llegué a 16.
No, pero no importa. Lo que importa es que, por ejemplo, aprendí en Nueva York ciertos errores que cometí. Uh-huh. Cometí yo, porque con la licencia de que estoy corriendo 35 kilómetros el fin de semana, me como un helado, me como un postre, y después ya lo hacía casi todos los días porque corría un montón. Ahorita estoy haciéndolo súper seleccionadamente, un día a la semana, me doy mi licencia, como decía, el día que haces trampita y comes
ahí más. Meal.
Sí, pero lo estoy haciendo súper disciplinado porque ya aprendí que en Nueva York quizás no llegué en mi mejor forma también de cuanto a peso. Y lo estoy, o sea, con Juanfer hablamos, no hay día que dejes de aprender, todos los días aprendes algo. Lo importante es que aprendas, o sea, seas suficientemente consciente de lo que tu cuerpo te habla cada entrenamiento. Todos los días que yo salgo a correr, mi cuerpo me enseña algo y trato de aplicarlo a mi entrenamiento.
Sí, 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 sí. Bueno, se me quedan tantos temas. La verdad es que debes estar viviendo ahorita. Ya, yo extraño esa adrenalina.
Bueno, ya tienes que disciplinarte tú, ¿eh?
Sí, sí, sí. Estoy esperando yo. A mí me toca New York este año. Estoy, pero no quiero comenzar porque a mí sí me pasó y lo digo. Yo comencé con mucha anticipación. Uh-huh. Entonces comencé, no sé, con por lo menos 10 semanas antes de lo que debía. Y sí sentí que en un momento, los sábados en la mañana que yo hacía mis largas, me empezaba a cansar.
Ya, pero por ejemplo, eso es lo que yo digo. Está bien no empezar tanto tiempo antes, pero lo que no está bien es simplemente no correr nada. Busquen la alternabilidad, alternen con cross training, naden, caminen, hagan pesas, jueguen algún deporte que no los vaya a lesionar.
Claro.
Y con eso rompes la monotonía y no te sientes que te quemas. Sí. Eso también va a ayudar mucho. O sea, tengan hobbies que sean activos físicamente, que no estés sentado todo el día en la casa. No es que no corro y después solamente empiezo a correr en mi ciclo de entrenamiento. Pero creo que con eso podemos estar cerrando.
Sí, 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 sí. Yo creo que ahí este es uno de los capítulos que más dudas va a traer a muchas personas. Porque,
a ver, sí. Yo repito, no soy profesional, no tengo certificados de entrenador, estoy contando lo que yo hago, cómo me ha ido bien y que creo que de alguna u otra manera tiene sus razones de por qué va bien. Yo sí las entiendo, escucho mucho mi cuerpo y al final de cuentas les transmito eso. No somos profesionales, no somos peritos. Insisto, transmitimos las experiencias que tenemos para tratar de darles a ustedes herramientas que al principio yo no tuve cuando empecé.
Aquí, para ya ir cerrando este capítulo, y que ha sido un poco más personal, y hablando del programa, quizás lo que debemos levantar es un Q&A para los siguientes capítulos.
Sí, ya estamos implementando en Spotify. De hecho, hay unas preguntas y respuestas que se empiezan a implementar. Así que a nuestros seguidores en Spotify, que no se olviden de dar clic. Ah, cierto, gracias. A 24 países y más de 270 personas nos han escuchado en estos primeros 6 capítulos. Vamos a ver cómo continúa. Pero nuestra pequeña comunidad está creciendo orgánicamente y les agradecemos mucho su tiempo, el interés, y vamos a poner, como les digo, en Spotify polls y preguntas y respuestas para seguir obteniendo información, feedback, críticas constructivas suyas para seguir implementando los próximos capítulos. Muchas gracias.
Espectacular. Y en DM3 también ya estamos.
Ah, también buena noticia, es verdad. Diego Maruri tuvo la gentileza de llamarnos a felicitar por el espacio que estamos creando y nos dio un espacio en la página de DM3.com, que son los organizadores de la Media Maratón y el Maratón de Guayaquil. También nuestro podcast está disponible a través de su página web.
Buenísimo, buenísimo. Gracias, Santi, por tu tiempo. La verdad es que increíble capítulo. A mí me ha gustado bastante. Y nada, un saludo a todos los que nos escuchan.
Gracias a ti, Daniel, por compartir este espacio conmigo. Gracias a todos los que nos escuchan por estar ahí. Nos debemos a ustedes, a las preguntas que tengan. Esperamos que este capítulo les haya dado cierta claridad y si las dudas pues están ahí, abriremos una sección de preguntas para tratar de ir solventándolas en los siguientes capítulos. Una vez más, muchas gracias. Esto fue el capítulo 7 de Rolling, el podcast.